Llegó el momento de aprender, reflexionar y divertirse. Reunimos a las letras, la música, el cine, la pintura, el arte y las diferentes líneas de pensamiento. Comienza Se Lee Cultural, un espacio donde el español y la cultura se saborean. En un Rosario Radio. Donde las letras tienen la palabra. Bienvenidos.
Al centro de las culturas, en donde vamos a hablar o vamos a recomendar. A nuestra mesa de trabajo, y también vamos a tener una invitada muy especial que nos va a ayudar o nos va a recomendar algunos libros. Pero empecemos pues con la mesa. Luz Elena, ¿cómo está y qué nos trae para hoy?
Cordial saludo a los ciberoyentes, Diego, profesor Henry, Nelson, que nos permite la conexión. Pues voy a hablarles de algunos de los textos que he leído últimamente, especialmente de dos mujeres, bueno, tres mujeres. Una que es Milena Busquets, otra que es Natalia Ginsburg, y otra que habla sobre el cuerpo de un texto que se llama Adriana Guzmán. Después les voy comentando cositas sobre esos textos.
Muchas gracias, maestra. Y Henry, ¿cómo está?
Bueno, un saludo para todos, para todas las oyentes. Nuevamente acá en Se Lee Cultural, pues, haciendo lo que más nos gusta a nosotros, que es finalmente hablar de libros, ¿no? Y hablar de la poesía y hablar de literatura. Y bueno, hoy pues estaré también conversando sobre algunos libros que he leído como ese semestre, por ahí algo de una poeta mexicana llamada Charly Gumeta, que nos acompañó hace poquito en la Feria del Libro acá en Bogotá, algo de Isabela Figueiredo, una escritora de Mozambique que tiene un libro llamado Cuadernos de Memorias Coloniales, y un librito que me faltan, bueno, ya lo había leído hace algunos años, sino que lo había leído en fotocopias, y bueno, lo compré por estos días porque quería releerlo, y ya estoy terminando, me quedan como 10 paginitas, es Tracy Smith, ese enorme libro ganador del premio Pulitzer de poesía, Vida en Marte.
Muchas gracias, Henry. Como les dije, tengo una invitada muy especial. Es la profesora de la universidad, la profesora Gloria Gallo. Maestra, por favor, preséntese.
Muy buenas tardes. Mi nombre es Gloria Gallo. Me da una alegría muy grande estar con mis amigos aquí. Soy profesora de la Universidad del Rosario hace como 15 años y pues nada, quiero hablarles como de algunos libros clásicos, creo, algunos, que me parecería interesante mirarlos desde como una perspectiva incluso diferente, ¿no? Entonces, muchas gracias.
Muchas gracias, maestra. Y si queda tiempo, pues yo les hablaré de algo que he estado leyendo últimamente, pero solamente si queda tiempo porque creo que estamos llenos el día de hoy, copados con invitados y con los maestros. Hace rato no estábamos, desde la Feria del Libro no estábamos todos juntos. Esto es LE Cultural Recomendaciones.
Estás escuchando Se Lee Cultural.
Volvemos a Celeste Cultural y pues para ir calentando, que sea la profesora Luz Elena la que nos haga la primera recomendación de estas vacaciones. Maestra.
Gracias, Diego. Bueno, yo hace poquito leí un texto de Milena Busquets, que es una escritora de Barcelona, que nace en 1972, es periodista, y es hija de la editora y escritora Esther Tusquets, que también pues tiene unos libros. Sin embargo, a ella llegué por una recomendación relacionada con las pérdidas, con los vínculos familiares. Últimamente he estado como recopilando varias autoras, especialmente mujeres, que escriben sobre los vínculos familiares con el padre, con la madre, con, digamos, en general, hermanos. Y ahí he encontrado varios, especialmente a Vivian Gornick, a Natalia Ginzburg. Y llegué después de todo esto a Milena Tusquets, que habla precisamente habla de la pérdida de su mamá, incluso que es como una especie de autobiografía de Esther Tusquets. Ella inicia, y me parecía interesante el texto porque inicia, creo, de una manera muy, muy, muy particular. Acá voy a señalar este inicio para que se provoquen los ciberoyentes. Dice así: por alguna extraña razón, nunca pensé que llegaría a los 40 años. A los 20 me imaginaba con 30, viviendo con el amor de mi vida y con unos cuantos hijos. Y con 70, haciendo tartas de manzana para mis nietos. Yo no sé qué hacer ni con un huevo frito, pero aprendería. Y con 80, como una vieja ruidosa, bebiendo whisky con mis amigas. Pero nunca me imaginé con 40 años, ni siquiera con 50. Y sin embargo, aquí estoy. Un poco, pues, ella cuenta a esa edad que fallece su madre. Pero, como les digo, entonces arranca la historia, un poco hablarles para que se, y ya cierro, de la protagonista que se llama Blanca, una mujer de 40 años, que está enterrando a su madre, la que, pues, digamos, la señora que de alguna manera pertenecía a la burguesía catalana y que supo vivir su vida en libertad. Y luego la protagonista se traslada a la casa de la madre y pues empieza a vivir como esa experiencia de la pérdida. Pero paradójicamente, pues este libro de alguna manera habla de la pérdida, pero vinculada al amor. Y ya ahorita pues voy a hablar un poquito al respecto.
Muchas gracias y muy interesante esa cuestión, digamos, de no verse o de verse en vida después de muchos años y, digamos, el día de hoy, como estamos un poco libres de trabajo y demás, cuando caminaba muy temprano a las 11 de la mañana, vi un señor que muy a las 11 de la mañana hizo lo que la escritora que propone Luz Helena decía a sus 80. Se tomó dos tragos de whisky y una cerveza y siguió su camino. Y es la hora de que nuestra invitada nos exponga su primer libro, Maestra.
Bueno, yo quiero hablarles de un descubrimiento reciente que hice, un escritor y filósofo francés que se llama Eric Sadin. Y pues es muy importante para quienes han tratado de analizar de alguna manera la relación de las nuevas tecnologías con la vida de los individuos dentro de las sociedades. Pero tiene un libro que encontré que me pareció muy llamativo, se llama La era del individuo tirano, y este texto parte, curiosamente, de lo que aconteció en el 2010. Quisiera leerles también un poco. Dice: fue como un violento trueno que se abrió en un mismo instante sobre toda la superficie del planeta. Ese día, el 28 de noviembre de 2010, cinco grandes periódicos, Le Monde, The New York Times, The Guardian, The Spiegel y El País, publicaron simultáneamente en portada titulares que anunciaban las mismas revelaciones escandalosas. Se trataba de una primera selección de documentos militares estadounidenses clasificados que versaban principalmente sobre las guerras de Irak y Afganistán. Y también había cables diplomáticos. Este es como el inicio del libro, pero realmente lo interesante, creo que este libro vale la pena leerlo y leerlo sin una pretensión de ser filósofo, o sea, cualquier persona del común podría leerlo. Y creo que a pesar de que la tesis que subyace en el libro es que evidentemente las nuevas tecnologías han ido resquebrajando los pocos lazos que teníamos en común entre nosotros como sociedades, lo interesante también del libro es que hace o separa en una crítica de fenómenos contemporáneos como, por ejemplo, las teorías conspirativas, la polarización política que es tan común en todo el mundo. Y él trata de develar en el libro contextos además supremamente cortos porque los capítulos son muy cortos, entonces son de fácil comprensión. Intenta conmover, pero intenta es mostrar cómo de alguna manera las tecnologías o a través de las tecnologías de alguna manera pues nos manipulan y nos mantienen como sociedades cada vez más fragmentadas, ¿no? Y pues bueno, me pareció un libro interesante, lo estoy aún explorando y lo recomiendo muchísimo porque es un libro, como les digo, fácil de leer y de una escritura muy, muy, muy amena.
Muchas gracias, profesora Gloria. Y ahora vamos con don Henry, maestro.
Bueno, yo precisamente, bueno, también primero pues un saludo a Gloria, qué gusto tenerla acá en CLE Cultural. Un abrazo grande. Y bueno, y pues yo precisamente pues voy a hablar de Chari Gumeta. Chari Gumeta es una poeta mexicana, una poeta que vive en San Cristóbal, en Chiapas, ¿no? Que se nombra o se denomina a sí mismo centroamericana, a pesar de que es territorio mexicano y que aparentemente pertenecería a Norteamérica, pero pues para los chapanecos como que Centroamérica inicia en esa, en ese sur de México y termina en Colombia, dicen ellos, ¿no? Centroamérica. Y pues recordemos que esta región, ese límite de la región de Chiapas con Guatemala, pues es una frontera profundamente dura, ¿no? Donde pues hay, está, también se vive todo el drama de los migrantes centroamericanos, los migrantes salvadoreños, hondureños, que están tratando de recorrer pues todo el continente pues para llegar y cumplir ese sueño americano, ¿no? Y entonces el drama, bueno, el drama nosotros lo tenemos nosotros desde acá, ¿no? Desde el Darién, pero allá en esa frontera también es profundamente duro porque está medido por el narcotráfico, por la trata de personas, casi que una esclavitud en pleno siglo XXI, y Chari Gumeta pues empieza a retratar todo esa crisis, toda esa violencia que se desata desde diversos dispositivos. Ella misma se ha montado en la bestia, ¿no? Recordemos ese tren que lleva pues a todos esos migrantes y las personas que a veces se quedan dormidos en el tren y caen y mueren, ¿no? Ella misma se ha subido al tren, ella misma ha ido allá a estas casas, a sus prostíbulos, a hacer las entrevistas, ¿no? Y a partir de todo ese material que ella va recompilando a partir de diarios de campo, a partir de testimonios, pues va escribiendo y va tejiendo toda su obra, como en el sur también se matan palomas, libros como uno que va a aparecer ahorita en Centroamérica, que es Un lugar sin voz y sin acacia. Entonces ella va urdiendo y pues construye algo que en Colombia no se trabaja mucho y es la poesía testimonial. Entonces, ¿qué hace Chari Gumeta, ¿no? Prácticamente pues urde una palabra que lleva el peso de la realidad, el mundo que como que retrata ese mundo en su estado más contundente, ¿no? Es una poesía que no tiene artificios, hay una poética muy, muy honesta que se habilita pues para nombrar como todo esto, los escombros, la voz de los y las migrantes, pues que siempre como que son personas que no tienen un lugar sobre la tierra, ¿no? Y entonces, pues, acá Chari nos muestra un lugar donde habitan, ¿no? Que es finalmente esos poemas, pues, que de alguna manera cantan con esa música también tejida por la sed y el hambre. Entonces, leo un poema pequeño de esta poeta mexicana, Chari Gumeta. Posa clandestina. Yo no escogí caminar desnuda en este paraje solitario, menos que mi lugar de descanso final fuera esta tierra donde transitan las almas en fosas clandestinas. Yo no escogí recorrer sin mi cuerpo este territorio de la muerte, donde el mosaico es de huesos y el ambiente se perfuma con la peste. Entonces, es una poesía muy directa, vuelvo, repito, muy testimonial, Y a partir de ese juego, pues ella crea pues un universo profundamente conmovedor que nos hace abrir los ojos, así queramos siempre mantenerlos cerrados.
Muchas gracias, maestro. Y dentro de este, digamos, literatura testimonial, también yo les voy a recomendar un libro del Premio Nobel de Trinidad y Tobago, de apellido Naipaul. No me atrevo a leer el nombre, ya que pues él es de descendencia hindú y es un poco complicado. Él firma como B.S. Naipaul. Este libro se llama Un camino en el mundo y es un libro que nos va a llevar en el viaje que él mismo como escritor tuvo desde aquellos días en que vivía en Puerto España, la capital de Trinidad y Tobago, su paso por Inglaterra, sus visitas al África, donde comenzó como a buscar en cierta medida sus raíces, también aquellos guiños que le hace a la India, ya que pues él se considera indio, totalmente indio. Y él se hace llamar que él vive o él nace en las Indias Orientales. Y también nos hace un recuento un poco, llamémoslo así, desde un punto de vista crítico sobre lo que fue la historia de la colonia y algunas cuestiones de la independencia de América Latina, desde la visión de un personaje que, pues, para nosotros de pronto solamente tiene como referencia que creó nuestra bandera. La bandera colombiana, estamos hablando de Miranda, ¿ya? El venezolano, pero lo llega y lo muestra desde un punto de estas locuras y todo este tipo de corrupción y también esos sueños que los ingleses sobre todo veían con buenos y malos ojos a la vez. También nos va a mostrar cómo pues en realidad los ingleses lo que estaban buscando en Trinidad y Tobago era pues acabar con el comercio holandés y sobre todo acabar con los españoles. Y también nos hace recordar mucho que pues Trinidad y Tobago a nosotros se nos suena como una isla por allá metida en la mitad del Caribe y en realidad está al lado de Venezuela, o sea, está más cerca del continente de Sudamérica que del Caribe, pero pues y tiene muchas relaciones también con Colombia porque hay una parte de lo que hablamos en el programa de la Vorágine. José Eustacio Rivera pasa por ahí, ya pasa por el Golfo, por el espacio que hay, el estrecho que hay entre Trinidad y Tobago y Venezuela para hacer todo el recorrido por los ríos y marcar los límites. Y hay unas referencias también a todos. Entonces yo les recomiendo mucho este libro y se lee muy fácil. Es una cuestión, digamos, a los que de pronto hemos leído algo de historia y conocemos también, digamos, los ambientes del Caribe. Se lee muy chévere, es muy bueno y es muy cercano a la vez. Se llama Un camino en el mundo. Y con esto vamos al siguiente segmento del programa.
Un Rosario Radio es cultura, ¿eh? Se lee cultural.
Regresamos a Salida Cultural y vamos a nuestra segunda tanda de recomendaciones y volvemos con la profesora Luz Elena, maestra.
Gracias, Diego, y cordial saludo también a la profe Gloria, que no la saludé en el anterior segmento. Muy feliz que nos acompañe en el programa. No comenté a los ciberoyentes el título de Milena, Busquets, que es también Esto pasará. Y como les hablaba, este texto señala o habla un poco acerca de la pérdida de, especialmente de la madre. Pero que quisiera mencionar algo muy bonito del texto a propósito de dónde aparece el título, que así lo también esto pasará. Y ella dice que la mamá le contó una historia específicamente sobre esta frase y dice, Érase una vez que en algún lugar muy lejano, tal vez en China, había un emperador poderosísimo y listo y compasivo, que un día reunió a todos los sabios del reino, a los filósofos y a los matemáticos, a los científicos, a los poetas, y les dijo: quiero una frase corta que sirva en todas las circunstancias posibles y siempre. Los sabios se retiraron y pasaron meses y meses pensando. Finalmente la frase es la siguiente: también esto pasará. Esa es la frase y es a partir de esa historia, ¿no? La escritora hace el texto sobre la pérdida. Como les comentaba, el tema principal es cómo gestionar el dolor y cómo, pues, a pesar de eso, pues aparecen también otro tipo de sentimientos y emociones como la esperanza, la alegría y el humor, porque paradójicamente ella trata de soportar esta situación del dolor que le da la pérdida de su madre con sus amores, con sus amantes. Y aquí hay una cita que señala que me parecía muy curiosa, que decía que yo sepa que lo único que no da resaca y que disipa momentáneamente la muerte también es la vida, es el sexo. Entonces, un poco para enfrentar siempre alrededor de la muerte, pues está estos encuentros personales. Y una última, y aquí conecto con otro texto que quiero recomendarles a los ciberoyentes. Es una última cita y aquí lo conecto. Hay otra cita muy bonita o una idea muy interesante que aparece en este texto también. Esto pasará de Milena Tusquets, que dice: cada cuerpo cuenta su historia de voluptuosidad y de horror y desamparo. Y esa frase me pareció muy interesante porque este semestre tuve la posibilidad de acercarme a un texto de Adriana Guzmán, que es una artista, bailarina y antropóloga, que habla sobre la gestualidad. Hay un texto que ella realiza y que se titula Revelaciones del cuerpo, y ella muestra allí cómo los gestos no son simples muecas que hacemos el cuerpo, sino que los gestos en general o el cuerpo comunica, ¿no? Y entonces ella intenta mostrar cómo las tensiones corporales, la sudoración, el movimiento de las manos. Bueno, ella es bailarina y esto lo hace pensándolo desde la danza, desde el contexto de la danza. Pero pues allí pues revela algo que me parece muy interesante y es el tema del gesto, ¿no? Que la gestualidad, dice ella, es también una construcción cultural que lleva consigo no solamente una reproducción de las maneras en las que el cuerpo se mueve, sino toda la cultura que está detrás. Entonces, y ella hace especialmente un análisis sobre el dolor en la pintura, que también me parece muy, muy interesante, muy bonito, de cómo a partir de la manera en cómo, especialmente, pues ustedes recordarán un cuadro importante de Edvard Munch, que se llama El Grito y que de alguna manera es uno de los tantos cuadros, o especialmente este pintor, a partir de cómo maneja la corporalidad, cómo nos muestra, por ejemplo, un cuadro también de él que es importante, Melancolía, cómo allí la gestualidad nos dice cosas, nos muestra cosas. Y con esto cierro con una otra cita, digamos, vuelvo a recordarles a los ciberoyentes el texto, se llama Revelaciones del cuerpo, la elocuencia del gesto, y dice: en los cuerpos hay rasgos distintivos que puede que por sí solos no tengan significado, sino que se adquieren de acuerdo con el lugar que ocupa en relación con la totalidad del cuerpo en movimiento. Y bueno, ahorita les puedo contar un poquito más de este texto maravilloso de Adriana Guzmán sobre el gesto.
Muchas gracias, maestra. Y continuamos con nuestra invitada, maestra Gloria.
Muchas gracias, gracias Luz por saludarme. De verdad estoy muy contenta de acompañarlos hoy. Bueno, quiero hablarles de un libro que yo creo que mucha gente conoce, pero la invitación que voy a hacer es a leerlo o releerlo desde otra perspectiva. Creo que muchos han oído hablar de Viktor Frankl y su libro El hombre en busca de sentido. Y pues bueno, este libro fue publicado en 1946. Básicamente cuenta la historia de Víctor en el campo de concentración. Estuvo en Auschwitz y en otro par también de lugares, no recuerdo bien en este momento. Y pues el libro aparece como uno de tantos relatos de sobrevivientes de los campos de concentración. Sin embargo, la postura de Frank respecto a lo que vivió es bastante singular, porque no solamente es el relato de una víctima. Víctor Frank era formado en psicología, psiquiatría, neurología y filosofía. Tenía una fuerte influencia además de la filosofía de Jean-Paul Sartre. Y bueno, también es muy interesante recordar que para la época la psicología era una psicología que intentaba ser científica, numérica, de medición. Lo que hace Víctor Frank con su libro, que inicialmente pretendía publicarlo de manera anónima, porque tiene bastantes relatos personales muy íntimos y él no quería, pues, de todas maneras que salieran a la luz, pero muchos lo convencieron de que publicara el libro no de manera anónima, sino que diera literalmente su nombre. ¿Por qué? Porque era un hombre conocido dentro de la comunidad académica y científica de la época. Este libro se convierte en un libro muy interesante para la psicología y para la neurología, porque convierte la psicología de una psicología matemática basada o pseudo matemática basada en la medición a una psicología que llamarían hoy los psicólogos una psicología humanista. Lo que hace él es tomar su propia experiencia y casi que convertirse en sí mismo, a partir de su experiencia, en un objeto de investigación. Y con esto crea una cosa muy interesante que se llama la logoterapia también. Y pues me imagino que los psicólogos o psiquiatras tendrán más conocimiento de esto, pero lo que me parece supremamente interesante es los cambios que genera a partir de este texto. Entonces, mi lectura es sugerir la lectura del texto, pero teniendo en cuenta no el relato en sí mismo, sino la manera como Víctor Frank lo relata, su experiencia personal vista de manera, que es una experiencia dura, ¿no? Vista de una manera un tanto consciente y de manera casi científica. La logoterapia que surge a partir de esta experiencia es que todo aquello que nos hace sufrir, que nos provoca un sufrimiento terrible, si lo miramos desde una perspectiva humana o nos acercamos a ella de otra manera, eso nos hace llevar a la vida. Este libro es la base también, digamos, como de la gran pregunta que muchos refieren a lo que dice Fran en sus terapias, ¿no? Y es, ¿por qué sigues viviendo? ¿Por qué no te has suicidado? Y cuando uno lee este libro y lee la manera como Frank lo cuenta, uno se da cuenta por qué la vida merece la pena ser vivida a pesar de ser tan cruel y tan dura. Entonces me parece un libro absolutamente maravilloso y lo recomiendo. Recomiendo leerlo desde esa perspectiva, un poco existencialista también.
Muchas gracias, maestra. Henry.
Bueno, yo también, pues por estos días he estado escribiendo sobre una autora nacida en Mozambique, Isabela Figueiredo, con un texto que fue muy importante en su momento y sigue siendo muy importante, que se llama Cuaderno de Memorias Coloniales, publicado en el 2009. Isabela Figueiredo, pues ella nació en Lourenço Marques, que es la actual capital de Mozambique, en 1963. Desde luego, nace en un momento en que Portugal todavía era un país colonialista, y Mozambique era una colonia de Portugal, ¿no? Y entonces, pues está escrito pues en lengua portuguesa, ¿no? Isabela Figueiredo, pues narra prácticamente su infancia. Su infancia, que de alguna manera pues está fracturada, fracturada desde muchos sentidos, ¿no? Ella empieza a entender un mundo, empieza a tener una especie de simpatía o de empatía con los esclavos africanos, con los negros, ¿no? Y ella siendo pues blanca, ¿no? Empieza a entender también cómo su padre pues es un colono, ¿no? Es un colono, es una persona que está explotando a estas otras personas y entonces empieza una especie de amor y odio contra su padre, ¿no? Y entonces es como una decisión de esa infancia, o sea, como un despertar de esa infancia y entonces para tratar de narrar, pues para tratar de hilar esos pedazos, pues tiene que escribir una especie de literatura fragmentada, ¿no? Entonces, por eso es un cuaderno de memorias, son capítulos, capítulos donde interviene pues esa fragmentación, esa palabra encendida que podría estar desde dos categorías, por un lado sería lo material, o sea, lo que se muestra fraccionadamente desde los recursos narrativos, o sea, yo cómo voy narrando como pequeños capítulos, pequeños cuadros, ¿no? Y por el otro lado, pues esa ruptura metafísica que pues puede descansar como en ese, en esa parte, en esa especie de lenguaje que tiene toda la fuerza emocional, ¿no? Desde una especie de caída a la realidad, ¿no? Una especie de abrir los ojos y entender que hay un cosmos exterior que está ardiendo, ¿no? Por otro lado, pues cuando ocurre la revolución de los claveles, ¿no? Cuando Portugal pues le da la independencia o al revés, ¿no? Todas las colonias portuguesas se independizan de Portugal, ¿no? Pues empieza un periodo profundamente fuerte, ¿no? Donde pues hay una violencia, bueno, primero era una violencia que ejercía el hombre blanco sobre los colonizados, pero después empieza también pues una serie de como emancipación de todos estos colonos en contra de los blancos y ella pues es obligada a regresar no porque pues ella nace en Mozambique, es mozambiqueña, pero tiene que regresar a Portugal, a la patria de sus padres, ¿no? Y a todas estas personas que fueron retornadas, retornadas entre comillas, ¿no? Que habían nacido en Mozambique o que habían nacido en Timor Oriental o que habían nacido en Cabo Verde, pues le dan como una especie de sello que son los retornados. Entonces se convierten como una especie de persona sin lugar, ¿no? Porque no pertenecen totalmente a la colonia donde nacieron, pero tampoco pertenecen a Portugal, ¿no? Y entonces vuelve y se extiende eso, ¿no? O sea, entra a jugar pues como todo esto del desarraigo, ¿no? El no tener un lugar que pueda denominarse un origen, ¿no? Donde no hay. Bueno, se habla o se escribe desde una lengua que es un lenguaje colonial. Entonces, hay un montón de elementos allí que están muy, muy bien narrados, ¿no? Yo siempre cito esa frase de René Char, ¿no? La lucidez es el sol, ¿no? Y entonces es eso, ¿no? Cómo la lucidez, cómo esa reflexión que hace Isabela Figueiredo de su mundo, del mundo que lo rodea, pues finalmente termina convirtiéndose en un dolor y en una autoexposición narrativa, ¿no? Donde se padece, donde se reflexiona, donde pues está ese amor y odio con el padre, ¿no? Dice ella, yo soy mi padre, soy lo que resta de él, aquel hombre no es mi padre tenía la camisa blanca y yo su tesoro, su vida, la ensucié de tierra para siempre, ¿no? Pero al mismo tiempo, pues mi padre era colonialista, yo también de alguna manera soy colonialista, ¿no? Entonces es un montón de juego allí vertical que al mismo tiempo se está contradiciendo. Es un libro profundamente bello y bueno, y pues está muy, muy recomendado. Acá en Colombia, pues se consigue con la editorial de la Universidad de los Andes y pues se lo recomiendo a todas las personas que nos están escuchando.
Muchas gracias, Henry. Siguiendo por la línea esta, pues, de las escritoras, sobre todo, yo les voy a recomendar un libro pues, que ya tiene varios años, fue publicado en 1999, Es un libro muy polémico, pues que llegó aquí a Colombia y sobre todo a Sudamérica, más bien como una especie de, llamémoslo así, novela rosa o una cuestión más bien frívola. Pero con el tiempo en China lo comenzaron a vetar. Este libro se llama Shanghai Baby, es de la escritora Wei Yu, y es un libro que muestra cómo era la vida de las mujeres muy jóvenes, mujeres de 25 a 30 años en China, y cómo en cierta medida querían mostrar que a pesar de pues el sistema político y en cierta medida todo lo que se mostraba para afuera, ¿ya? Shanghái era una ciudad, sobre todo Shanghái, casi todas las escritoras chinas son de Shanghái, era una ciudad cosmopolita, ya era una ciudad que vivía los cambios culturales y demás. Y también quería mostrar que los jóvenes, y sobre todo estos jóvenes artistas, tenían una libertad en Shanghái. Tal vez yo también después leí otro libro de la misma autora, que se llama Cásate con Buda. Este ya no se lo vetaron tanto. Y ella explicó pues que ser vetado en China no es muy bueno, pues porque es el mercado más grande del mundo para los chinos, como tal para la literatura china. Pero que lo que ella contó en este primer libro es cómo se vive de verdad en Shanghái. Y es otra visión, y más aún es la visión de una mujer, ¿ya? Porque pues, siempre tenemos esta visión de escritores hombres, sobre todo de China de Mao Yan o de otro tipo de escritores. Pero aquí tenemos una visión más fresca, ya más cercana a lo que es el mundo occidental, a ese Shanghái puerto, a ella como escritora, viviendo pues sus problemas con la escritura, a ella también creciendo como mujer y sobre todo a ella planteando una cuestión que es la búsqueda del amor, en donde lo encuentran dos hombres. En el primero es su verdadero amor, pero esta persona tiene un problema mental que no le permite tener relaciones sexuales. Y el segundo es su amor pasional, o sea, su amor corpóreo. Pero en realidad ella solamente siente por el primero, pero está incompleta porque no puede llegar a, llamémoslo así, a finiquitar ese acto con él. Y ahí se desenvuelven muchas cuestiones. También muestra un poco la pelea de las mujeres, sobre todo contra la tradición china. Y eso también me sirve pues para hacer un poco de publicidad. La próxima semana vamos a iniciar un conversatorio sobre literatura china, sobre todo de mujeres, inicia el 13 de junio, de 5 a 7, todavía hay cupos disponibles. Y con esto vamos al siguiente segmento del programa.
A la cultura se lee en pensamiento, expresión e identidad.
Bueno, regresamos a Se lee cultural. Estamos escuchando varias obras de Schoenberg, un tipo que cambió la música por medio del dodecafonismo. ¿Ya? Que viene siendo como las bases de todo lo que escuchamos hoy en día y de todo lo bueno que tiene la música. Lo llamaban también el músico del demonio o la música del diablo. Y vamos con la otra recomendación de la profesora Luz Elena, maestra.
Gracias, Diego. Quería de pronto terminar señalando quizás una última cita de ese texto maravilloso del cual me encontré, para el cual me encontré este semestre sobre la gestualidad, la verdad. Creemos a veces que el cuerpo no dice y el cuerpo dice muchas cosas, ¿no? El cuerpo de alguna manera no solamente bastan las palabras, sino que en muchas ocasiones el cuerpo expresa la manera como caminamos, la manera como nos sentamos, cómo está nuestra posición de espalda, nuestras piernas, todo dice, todo tiene algo que decir y eso me parece muy bonito y por eso también señalé una cita de Milena Tusquets en Todo esto pasará, en esto también pasará, que dice que cada cuerpo cuenta su historia de voluptuosidad, de horror y de desamparo. La última cita de ese texto de Revelaciones del Cuerpo, Adriana Guzmán señala que la gestualidad es una de las formas primarias y fundamentales de conocerse a sí mismo, a los otros y al mundo. tanto como expresarlo y representarlo, dice ella. Y pues ahí les dejo esa inquietud a los ciberoyentes sobre el gesto, y más si nos gusta el baile, el cuerpo, etc. Y mi otra recomendación es la escritora Natalia Ginzburg, que ella es una escritora italiana que habla o conocida, pues ella, su nombre real es Natalia Levi, y nace en Palermo, Italia, el 14 de julio de 1900. El 14 de julio de 1916 y muere en 1991, el 7 de octubre. Esta escritora es muy interesante. Yo empecé a leer algunos de sus ensayos que se titulan La casa y otros ensayos. Y aquí en la emisora ya había recomendado uno que ella escribe sobre Dios. Pero ahorita estoy culminando un texto que me ha parecido bellísimo también de ella, que se llama Todos nuestros ayeres. Y el contexto en el que escribe Natalia es el de la Segunda Guerra Mundial en Italia, y desde Turín especialmente, en donde aquí todos, la mayoría de los personajes se van desarrollando poco a poco. Y creo que algo que es muy bonito que me atrae también es que habla desde el punto de vista de los adolescentes, de la vida, digamos, cómo empieza a reconocerse un contexto de guerra, y los jóvenes se van involucrando poco a poco como en esta situación antifascista en Italia. Y allí entonces ella dice: los protagonistas de todos nuestros ayeres, que es el título del texto que estoy leyendo ahorita, se arman y se desarman, se conocen y se desconocen a sí mismos. Bueno, acá la historia desde los años previos a la guerra hasta precisamente pues el contexto pues bélico. Los jóvenes aquí van a la guerra, las mujeres se quedan en la casa, las familias se desgregan, las relaciones se disuelven, todo adquiere un tono pues difícil a partir de ese devenir político y social. Y algo que pues va a ser importante en los textos de Natalia son las consecuencias psicológicas que esto implica. En la protagonista principal del texto es Ana, y también podría ser el alter ego de la autora, porque pues también estos textos tienen a ser también como el de Milena, textos autobiográficos. En donde logra precisamente también dar cuenta de ese contexto de guerra de una manera desapegada, de una manera cotidiana, sin dramatismo. Además, también eso me parece como ni melodrama, pero pues que habla de unas situaciones difíciles. Eso que quería como comentarles de este texto, todos nuestros allí, por supuesto. También otro texto que ya lo mencioné, que tiene ensayos bellísimos, que se llama Las tareas de la casa y otros ensayos. Y ahí, como les decía, está este ensayo que es sobre creer y no creer en Dios, que es uno de los ensayos más lindos que he leído a propósito del creyente y del no creyente, como la discusión que pareciera, en filosofía pareciera una discusión que no tiene. Como si estas dos perspectivas fueran irreconciliables. Y en ese ensayo lo hace la autora de una manera muy bella de reconciliar, bueno, no sé reconciliar, pero sí ponerlos en una misma situación, tanto al creyente como al no creyente. Ese ensayo, pues, es uno de los ensayos más bellos que he leído a propósito de esa discusión, que a veces es como difícil de terminar o a veces imposible de dialogar. Pues quería como cerrar con esos dos textos de Natalia Ginzburg. Hay otro texto que ese no lo he leído, pero que también está en la cola de lectura de todos estos textos que tenemos ahí para leer ahorita también en vacaciones, que se titula, y que de hecho es uno de los textos más importantes de ella y que también habla sobre las relaciones y vínculos familiares, se llama Léxico familiar. Se llama ese texto que ella escribe en 1963. Este texto sobre todos nuestros ayeres fue escrito en 1952, y pues ella tiene también varios otros textos, diferentes ensayos y memorias, pero pues resalto este: Léxico familiar, todos nuestros ayeres, Y las tareas de la casa y otros ensayos, además que el título me parece también muy bello.
Muchas gracias, maestra. Profesora Gloria, su turno.
Gracias. Bueno, yo ahora quiero recomendarles para los que se atrevan a leer un libro que en apariencia podría ser pues muy extenso y algo complejo, pero que realmente no lo es. Creo, estoy convencida que es un libro que debería, que deberíamos leer también de una manera fácil, o está escrito de una manera fácil. Se trata de Desarrollo y Libertad de Amartya Sen. ¿Por qué quiero recomendar este libro? Porque a mí me impresiona que este libro, pues, bueno, voy a decir un poco rápidamente quién es Amartya Sen. Es un economista indio que ganó el Premio Nobel de Economía en 1998 y justamente gana el Premio de Economía por las investigaciones que realizó en torno a la pobreza y su relación con la libertad y que están reflejadas justamente en este libro. ¿Por qué lo recomiendo? Lo recomiendo porque me impresiona cómo, a pesar de que este libro ha sido publicado en el 98, seguimos creyendo que la libertad es una cosa absolutamente utópica o que está en el papel, solamente escrita, que somos libres única y exclusivamente cuando el Estado no lo permite o está escrito en unos documentos. Y realmente lo interesante, lo que descubre Amartya Sen a partir de sus investigaciones económicas, es que de alguna manera la pobreza, las condiciones socioeconómicas que tienen su origen en la mayoría del mundo, tienen su origen por las discriminaciones, discriminaciones de cualquier índole, ¿no? De género, de orientación sexual, de condición cultural, qué sé yo. Estas discriminaciones hacen que pueblos o sectores fuertes o grandes de la sociedad entren en unas circunstancias reales, ¿sí? Que no les permiten desarrollar sus capacidades. Entonces viene toda esta teoría de las capacidades, ¿sí? Que es la que nos dicen, pues obviamente no, somos libres única y exclusivamente porque esté escrito en un papel o en unas constituciones, sino porque hay unas condiciones que hacen que los hombres puedan ser libres. Y esas condiciones pues los capacitan para tomar mejores decisiones en la vida o hacerse responsables de lo que ocurre a su alrededor. Y eso promueve el desarrollo de las naciones. Amartya Sen tiene muchos contradictores, sobre todo, y es paradójico porque tiene muchos contradictores en las dos alas de la teoría social económica, tanto del ala izquierda como del ala de los libertarios, de las derechas. No obstante, a mí me parece importante que el ciudadano común pudiera leer y comprender a Amartya Sen para que tomara mejores decisiones políticas, no viscerales, y que cuando se pensara como individuo, también se piense como individuo dentro de una sociedad. Entonces, y que seamos un poco más condescendientes y humanos con lo que ocurre a nuestro alrededor. Entonces, por eso me parece interesante que esa lectura de Amartya Sen. Es un libro muy extenso, pero es también creo que es fácil de leer y que valdría la pena leerlo.
Muchas gracias, profesora Gloria. Henry.
Bueno, pues como les dije al principio, pues ahorita estoy releyendo un libro que se llama Vida en Marte, un libro que, bueno, que como les comentaba, yo lo leí pues en fotocopias hace algunos años y ahorita pues tuve la oportunidad de comprarlo, un libro que llega acá a Colombia un poquito costoso, pero pues ahí hicimos como la inversión. Tracy Smith. Poeta pues, norteamericana, nacida en 1972 y se hace pues, un poco conocida pues, cuando le otorgan el premio Pulitzer en el año 2012. Siempre se ha dicho bueno, que Tracy Smith logra darle como una nueva banda sonora al universo. Es un libro que trabaja muchísimas cosas, como desde la carrera espacial norteamericana, pero también es un libro que habla sobre el racismo, pero también es un libro que habla sobre David Bowie, Entonces, pues como que tiene muchos timbres, desde luego corresponde a toda una poética que se urde en Estados Unidos alrededor, pues de un lenguaje concreto, directo, ¿no? Como todos esos hijos de Walt Whitman, como lo ha denominado el poeta nicaragüense Francisco Barrios. Y creo que es un libro que vale la pena leerlo desde la influencia del jazz, del blues, del rock and roll, ¿no? Y pues para mirar esa banda sonora del universo, pues leo un poema que se titula El universo, banda sonora original. La primera canción todavía retumba, platillos y caja, incluso algunos compases de saxo abrazará muy pronto, más allá de la estratosfera. Sintetizadores, más tarde algo parecido al celofán, almohadándose como si estuviera pegado a un zapato, se arruga y se arrastra, ruido blanco, ruido negro. Deben ser voces que suben y bajan como virutas de metal en la melaza, demasiado para nosotros, demasiado para las banderas que perforamos, en planetas secos como la tiza, para las latas que llenamos de fuego y cabalgamos como vaqueros sobre todo aquello que intentamos domesticar. Escucha, la oscuridad que entonces imaginábamos ahora es audible. Zumba, vetea con parásitos como carne cartilaginosa, vibra un coro de motores, el silencio se mofa, un reto, todo cuando desaparece, desaparece como si regresara a otro sitio. Tremendo poema y es como, o sea, con qué música llenamos todo ese espacio negro, ¿no? Es un poco la pregunta que se está haciendo Tracy Smith, ¿no? Y trata allí como de responderla pues tejiendo pues esta banda sonora pues muy particular, muy subjetiva, ¿no? Que hace esta poeta norteamericana.
Muchas gracias, maestro. Y pues nos vamos a mantener en Norteamérica con escritoras contemporáneas. Sí, Luz Elena, ¿quieres decir algo?
Ahorita, si quieres continuar, ya voy.
Ah, bueno. Entonces continuamos con estas escritoras norteamericanas, ¿ya? Esta no es norteamericana como tal, es rusa. Pues también las escritoras rusas como que no son muy conocidas y más acá en Colombia. Muchas veces se encuentra ciertas cosas un poco contradictorias, como que se consigue el libro de la escritora en 20 mil pesos y el libro en otro lado vale 150 mil, ya porque la gente no los conoce. Esta escritora se llama Ludmila Tiskaya. Se podría decir que es una de las últimas críticas de la vida rusa. No vamos a hablar ni del sistema político y demás, sino de la vida rusa y sobre todo de los rusos que emigraron a Estados Unidos. Pues cuando lograron salir de la Unión Soviética. Y vamos a hablar de un libro que se llama Los Alegres Funerales de Alik, que es un libro en donde se mezcla y se muestra cómo convive un bailarín ruso, ¿ya? En Estados Unidos, sus últimos días, sobre todo, pues que le hacen un funeral en vida. Y el tipo, pues, descubre que él no es ni ortodoxo, pero pues su apellido es judío, entonces. Tiene esta cuestión, pues ya sabemos que en Rusia o en la Unión Soviética los judíos no la pasaban muy bien. Pero él tampoco, él es una especie de ateo que cree tanto en la ortodoxia como en el judaísmo. Y pide para su funeral que le traigan un rabino y le traigan un sacerdote ortodoxo. Y se da la cuestión de que se encuentran frente a la cama del enfermo y les termina demostrando pues que como que todos son iguales, todos son rusos. Hay una parte por ahí en donde suben unos músicos paraguayos, o sea, es una mezcla multicultural dentro de un libro muy corto, muy bueno. Es una narración muy muy fluida, ¿ya? De pronto pues tenemos esta cuestión de que los rusos son un poco difíciles de leer, no, esta es muy fluida, se la recomiendo mucho, si logran encontrar por ahí algún libro de Ludmila Vizcaya, el que sea, cómprenlo, porque es un tesoro de verdad, es una cosa que uno le daba mucha risa, sobre todo en la feria del libro, estos libros en promoción y en otros lugares, pues los libros eran muy buenos, o sea, son libros muy reconocidos. Y con esto vamos al cierre del programa.
Estás saboreando el español con Celé Cultural.
Regresamos a Celé Cultural ya para despedirnos. Maestra Luz Helena, ¿qué tenía para decirnos?
No, simplemente que justo estos días recordamos a un libro que también puede ser interesante para los oyentes, aunque a mí me parece que es un libro siempre un poquito complejo y de horror, que es el de Evelio Rosero, el de Juliana los mira, porque este es, pero puede ser interesante para los ciberoyentes este texto, ¿no? Que es un contexto rudo también colombiano, que habla sobre la historia de Juliana, que es la hija de un ministro de gobierno y una ama de casa católica que engaña a su marido y está en un entorno difícil de apariencias, de moral, que encuentra ahí, que hace amistad con Camila y con la cual pues llevan ahí una serie de juegos o de encuentros, en donde incluso Juliana pues empieza a descubrir su inclinación sexual y pasan ahí varias cosas, situaciones, que puede ser también interesante. Evelio Rosero es un escritor bogotano, lo recordamos también, que nació en Nación, y que también es importante por su texto Los ejércitos.
Y por otros, ¿no? Y que vivió en Chía mucho tiempo y hay que rescatarlo, ¿no? Henry, su despedida.
Bueno, yo quisiera pues recordar dos cositas. Bueno, esta semana fue como un poquito como medio paradójica, ¿no? Por un lado, pues se le da el Premio Internacional de Poesía Reina Sofía, bueno, el Premio Internacional de Literatura Reina Sofía Piedad Bonnet, ¿no? Pues digamos que es un premio que celebramos, pues también el reconocimiento sobre todo del trabajo poético de Piedad Bonnet. Yo siempre digo, los últimos tres libros son extraordinarios, Las Herencias, Explicaciones No Pedidas y Los Habitados. Entonces yo creo que es muy, muy merecido ese libro, hay que leerla muchísimo como poeta, pero pues también particularmente pues murió un poeta colombiano, Gabriel Arturo Castro, nacido en Bogotá en 1962, vivió en Ibagué, y pues es un poeta que realmente pues lo estuve leyendo ahora en diciembre, estuve leyendo como su obra completa, y creo que es un autor que vale la pena que lo tengamos como más presente. Un poema cortico, así chiquito, Remolino. Al privar de la luz al mundo, la cigarra y el grillo inician un tiempo giratorio y rápido, se amontonan para causar un remolino de saltos y sonidos graves ante el ojo del alucinado o la música del sordo. Gabriel Arturo Castro.
Muchas gracias, maestro. Y con este remolino, pues le damos gracias a la profesora Gloria.
No, muchas gracias a ustedes por la invitación. Y pues muy rico volverlos a ver. Nos habíamos visto en la Feria del Libro. Espero que se repita pronto nuestro encuentro. Profesora Luz Helena, profesor Henry, un abrazo.
Y esto fue CLE Cultural. Pues aún nos queda un programa en vivo, pero pues ese ya lo haré yo. Y va a ser un especial musical. Y pues los compañeros se despiden de ustedes y esperamos continuar el próximo semestre con la misma audiencia, las mismas lecturas. Hasta luego.
Greift, steht ein Mann und streift einen Ring von seiner Hand. Drei Opale blinken durch die bleichen Steine, schwimmen rot und grüne Funken und versinken. Und er küsst
Termina el momento de aprender, reflexionar y divertirse. Reunimos a las letras, la música, el cine, la pintura, el arte y las diferentes líneas de pensamiento. Se lee cultural, un espacio donde el español y la cultura se saborean.
¡Venga!
Desde U Rosario Radio, el programa donde las letras tienen la palabra. Hasta una próxima emisión.